¿Alguna vez ha recibido amenazas de algún grupo o de gobierno usted personalmente? A título personal.
Ellos no amenazan, actúan. Yo he sentido la acción de ellos. Ellos me han hecho cosas muy duras en mi vida. A nosotros nos llega mucha evidencia en fotos, en videos. Todo el mundo fotografía. Los pilotos reportan. Todo el mundo habla. Los únicos que no ven los ovnis en este país es la Fuerza Aérea.
Y a pesar de que el sistema lo pide, como usted dice, por ejemplo, para pases de abordaje y todo, ¿usted no va a adquirir un teléfono?
No, que se vayan al diablo con su sistema. Yo quiero seguir siendo yo, quiero ser una persona humana. Quiero que aunque sea me hablen para retarme, aunque sea que me reten, pero aunque sea que me hablen para algo. Yo le voy a destruir en media hora a usted. ¿Cómo es? Mauri Garnica, Garnica. Yo este rato con inteligencia artificial puedo hacerle a usted decir idioteces y ponerle incluso en situaciones bien feas.
¿Está la religión relacionada con alguna manera, de alguna manera con los extraterrestres?
Sí, hay varias de ellas que han sido creadas por los extraterrestres y quienes lo han hecho ni se han dado cuenta.
Mauri Garnica, Mauri Garnica, el podcast. El podcast.
Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña el ingeniero Jaime Rodríguez, ufólogo. Un gusto tenerlo nuevamente. Realmente es increíble conversar con usted siempre. Nos tiene aportes nuevos y cosas interesantes que despiertan nuestra curiosidad. Bienvenido,
gracias, ingeniero. Gracias a usted, gracias a todos esos espíritus inquietos que andan por ahí en sintonía de este su programa, ¿no?
Muchísimas gracias. Acá tenemos una serie de preguntas que nos han enviado y bueno, hemos tratado de seleccionar, de resumir, algunas se repiten. Y tenemos por acá una que dice, ¿por qué los gobiernos se empeñan tanto en negar la existencia de la vida extraterrestre? Hemos visto que tratan de esconder evidencia.
Hay varias explicaciones. Le voy a dar en orden de magnitud, puede ser. La principal es que al sistema establecido no le interesa que usted piense. Pensar cada vez es un delito. Un hombre, yo escribí un libro hace 30 años, se llama Hombre Pensante, Hombre Peligroso. Y así es. En este sistema, un hombre pensante se vuelve un hombre peligroso. Mire, a lo mejor en el transcurso de esta entrevista yo voy a mencionar varios libros. Todos ellos pueden descargárselos gratuitamente de la página de navegantesdelcosmos.es. Ahí ingresan a biblioteca y se descargan. Los libros para mí son la mejor referencia como podemos utilizar para entender este tema, ¿no? El sistema es una especie de pecera. Yo le defino como una pecera. La pecera tiene 5 paredes. Entonces, esas paredes están regidas por la milicia, la política, la economía, los medios de comunicación y las creencias por la fe. Entonces, entre esos 5 estamentos se manejan, se protegen, se cuidan, arman el sistema, extorsionan, mienten. Entonces, esa es la pecera. Un hombre pensante lo primero que hace es saltar de esa pecera y ser libre. Cuando uno es libre, uno mira en 360 grados y no tiene ataduras. Entonces uno dice su verdad. Mi verdad no es absoluta, lógicamente, pero es mi verdad que la he construido en base a lo que he vivido, no a lo que he leído ni lo que me han dicho en el internet. No. Es experiencia pura. Entonces, el primer, vamos a decir, motivo por qué esta gente esconde. No quiere esconde, que usted no piense. Claro. Le pongo solo un diminuto ejemplo para no alargarme, porque podríamos hacer todo el programa solo de este tema. Alguna vez invité al creador del proyecto Apolo, al astronauta Brian O'Leary. Lo invité aquí a Ecuador y lo tuve aquí como 15 días, le hicimos 2 congresos, etcétera, y fuimos donde el ministro de Educación de esa época, el ministro del apellido raro, el Paisailaigüe, no sé cuánto. Entonces le llevamos en un disco grabado lo que se llamaba La Máquina del Universo, porque queríamos que se le dé como algo optativo a los niños en las escuelas astronomía básica. Es decir, que los ubiquen en qué parte del cosmos estamos, o sea, cómo funciona el planeta, o sea, lo más elemental.
Y tener la idea de que hay algo más fuera, no somos solo nosotros.
No, ¿no? Nos hicieron caso. Lógicamente, si íbamos en son de negocio, a lo mejor la figura era diferente, pero se lo íbamos a regalar para que dupliquen, saque. Era la época de los CDs, me acuerdo, ¿no? Era por ahí por los 90 y algo. Nunca, y decía, y hemos mandado algunas veces cartas a los ministros de educación de turno. Nadie nos ha aceptado, nadie nos ha tomado en cuenta. No les interesa que usted piense. Le pongo un ejemplo en el sistema mediático. Ya. El exministro de la Defensa del Canadá, ministro de la Defensa del Canadá, remarco, gente que tiene acceso a información muy sensible, le dice al presidente de Estados Unidos, hey, señor, pare con la paranoia bélica. Dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ministro de la Defensa de Canadá. ¿Usted vio esa noticia en algún periódico? No. Pero si esta noche en un concierto la Shakira se tuerce un dedo, a los 10 minutos todo el mundo está enterado por esos aparatitos. Le pongo solo ese ejemplo para que vea cómo marcha el sistema mediático, cómo lo acomodan, cómo generan matrices de información con idioteces, con basura, que no le pone nada a su vida. Pero nada.
¿Los gobiernos tienen influencia sobre los medios de comunicación?
Total, pues, pero sí son parte de la pecera.
Incluir religión.
Claro, por eso le digo. O sea, mire, en el tema de la religión, cuánto cura pedastra haciendo idioteces. Lo tapan. Se callan, se deben favor. O sea, todo es una mentira total, ¿comprende? Entonces, claro, eso no le interesa al sistema. El sistema se asusta cuando sale un hombre pensante por ahí, o una persona, o una mujer, digo, en el sentido plural, ¿no? Y habla verdades, cosas que usted puede comprobar, que usted puede ir, remitirse a los libros o a la historia, que es la que les condena a los gobiernos, y darse cuenta de que lo que estamos diciendo es una verdad que le puede llevar a usted a un conocimiento superior y a reflexionar sobre el tema.
¿Y eso no conviene a los
otro gobiernos? Ejemplo, el caso del comandante Banyu, un caso que nosotros investigamos 7 años. 7 años, se dice fácil. Un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima, en Perú, conversa con los diplomáticos, con el cónsul Jorge Dávila González, con el embajador Alfredo Luna Tobar, con el agregado de la Fuerza Aérea, Alberto Ávila Machuca, conversan y les dicen muchas cosas para revertir la conducta, lo que tenemos que hacer, la situación de los países, los gobiernos, todo, y una información y un conocimiento que, de ser distribuida entre la población, la forma de pensar cambiaría. Eso no les interesa. El Ministerio de Defensa tiene reprimida esa información ahí, archivada. Ahí está archivada. Yo les digo a estos generales cuando tenemos las reuniones, y les digo, pero díganle a la gente, ya háblenle, díganle la verdad. Digo, esto algún día va a caer por su propio peso. ¿Y qué le van a decir a la gente cuando le digan por qué mintieron tanto tiempo? Entonces me dicen, les hemos decir que no estaban preparados.
Así es. Y hay muchas personas que tienen ese pensamiento libre, ese pensamiento de querer salirse de la pecera, como dice usted. Y uno de ellos es usted, ¿no? De tener un pensamiento libre. ¿Alguna vez ha recibido amenazas de algún grupo o de gobierno usted personalmente? ¿A título personal?
Ellos no amenazan, actúan. O sea, los que de verdad están detrás de esto no amenazan, actúan. ¿Comprende? Amenaza es algo chichagüero, sencillito, hay rencillas y idioteces. Eso está bien para los políticos. Eso está en un nivel más arriba. Esto es un nivel superior. Yo he sentido la acción de ellos. Ellos me han hecho cosas muy duras en mi vida, de lo que no voy a hablar porque no les voy a dar gusto.
¿De algún compañero que sepa que tal vez pasó algún accidente?
No sé. Los han matado. Claro. Sí, qué accidente. Los han matado de frente. Al último que mató es a John Mack, caminando en Inglaterra, viene un y ¡pac! Lo empuja contra el tranvía. Uno de los mejores ufólogos, yo me acuerdo, finales de los 80, Andreas Faber-Kaiser, un gran ufólogo ahí en Europa. Lo mató una transnacional porque se metió a pelear contra los pesticidas que le ponían a las frutas. Lo que siguen haciendo ahora libremente Monsanto, y bueno, Monsanto ya es de Bayer, o sea, lo siguen haciendo. Si no pasa nada, no vamos a cambiar el mundo. Mire, esta información no es para mover a una comunidad, porque yo no creo en los grupos no sirven para nada, ¿ya? De eso podríamos hablar también, pero el tema es que este es un cambio personal e intransferible. Esto es como la cédula de identidad. El cambio, el mundo no va a cambiar, o usted tiene esperanzas de que el mundo cambie. Por favor, sea realista. Hace 40 años vengo diciéndole a la gente en mis conferencias, si el mundo no va a cambiar, yo puedo cambiar. Yo, claro. Usted también puede cambiar, porque a la final de cuentas es mi vida y yo sé cómo administrar mi vida. Entonces a estos graznates no les interesa que existan por ahí chispas de conocimiento, que llegue a la gente, que se enteren que hay otra realidad, les asusta, tienen temor, llegan al paroxismo. No, o sea, vamos entendiéndonos. Tengo 45, ahora este año voy a cumplir 45 años investigando un solo tema.
¿Cuál?
Una sola verdad. El fenómeno OVNI. Y hasta ahora no ha habido una autoridad en este país que le diga la verdad a la gente. En 45 años.
A pesar de que hay mucha evidencia.
Oiga, aquí a nosotros nos llega mucha evidencia en fotos, en videos. Todo el mundo fotografía. Los pilotos reportan. Todo el mundo habla. Los únicos que no ven los OVNIs en este país es la Fuerza Aérea. Y qué raro que para eso le pagamos, ¿no? Porque nosotros pagamos a la Fuerza Aérea para que precautelen el espacio aéreo. Claro. Y cuando hay un fenómeno de estos, ellos deberían explicar, no yo. Yo soy ufólogo, yo no soy de la aeronáutica ni nada de eso, y a mí nadie me paga por precautelar el espacio aéreo.
Nosotros estamos ahí de curiosos, nada más,
claro,
viendo.
Claro, y sí. Vemos lo que vemos, y nadie nos dice nada.
Pero ellos están encargados prácticamente de la seguridad, de que sobrevuele un algo no identificado, ya deberían tomar acciones, ¿no?
hágame otra pregunta, porque eso más me da risa. ¿Qué acciones van a tomar? Son unos payasos estos.
¿Estamos preparados los seres humanos para aceptar la existencia de vida en otros planetas?
Unos sí, otros no. No, porque esto es parte
de
varios factores. Principalmente la herencia cultural. Donde, en el hogar en que usted ha nacido, hay una cultura. Si su padre es musulmán, juro, usted también va a ser musulmán. Pues, o sea, o si es, no sé, ortodoxo, luterano, qué sé yo. Entonces, son estas corrientes ideológicas que ligan con la opción espiritual de las personas, y ahí se daña todo, porque una cosa es la opción espiritual y otra cosa es la realidad de mi cultura, pero la gente mezcla todo. Entonces, ahí viene el primer problema, cómo liberarse de esas ataduras, ¿no? Aquí a nosotros hace más de 500 años vinieron los europeos y nos trajeron el libro, un solo libro. Un solo libro, hablándonos de la historia de un solo pueblo, el pueblo de Israel. Y nos hicieron creer en esa historia de Adán y Eva, por Dios santo, que era la única, la originaria. Por favor, ese libro usted agarre la Torah, el Pentateuco hebreo, y dele a un teólogo de centro y diga, ubíqueme este libro en tiempo y en espacio. Nadie le va a dar más de 6.500 años de antigüedad a esa historia, nadie. Yo he hablado con grandes teólogos. Nadie me ha dado más de 6.500 años. Yo escribí un libro, se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Chequen, lean ese libro. Y ahí van a encontrar incluso el origen del problema que está viviendo ahora mismo la humanidad, que nos puede llevar a una conflagración mundial, ¿no? Con este pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Tarea de matones. Desde que yo tengo uso de razón, Israel no ha dejado de matar, aunque sea un palestino al día. Todos los días han matado, pero todos los días. Y ahora está cometiendo un genocidio. Mire cuántos ha matado. 17 mil niños. ¡Niños! y nadie hace nada, el mundo inmutado. ¿Por qué? Porque se generan unas matrices de información para hacerle creer a usted que los buenos son los malos y los malos son los buenos. Así vivimos.
Claro. ¿Tienen los masones, los Rosacruces, los Illuminatis el secreto de verdad universal, de la verdad?
Eso pregúnteles a ellos. Yo tengo muy buenos amigos en todas esas corrientes. Ya se puede imaginar a cuántas de estas organizaciones me han invitado. Y yo he ido a todas y he ido con mucho gusto. El problema es que todas estas ideologías y estas organizaciones se han metido en la política. Y ahí eso se vuelve un problema, porque la política se basa su estructura solamente en dos cimientos: ego y codicia. Y ahí usted no va a sacar nada bueno. Y el sumum del ego, el non plus ultra del ego, es el poder, que es una droga brutal, es una droga, es la más letal de todas las drogas. El poder. Entonces, ¿qué pasa? Que estas corrientes empiezan con sus rituales y eso va avanzando y luego degenera y llega un problema. Yo hice algo ahí de la terraza del Congreso, no sé si alguna vez usted se enteró, pero tenemos el ejemplo para los que son inteligenciados en la geopolítica, lo que está pasando ahora con la lista esta del señor Epstein, ¿no? De esa isla que allá en Islas Vírgenes que tenía este señor. Bueno, y todos los rituales que hacían con niños y todo, solo por poder. Acaban de descubrir una fracción de judíos en Nueva York que tenían túneles y en esos túneles encontraron horrores de estos rituales que hacen. ¿Para qué? Dicen para ganar, sí, pero para ganar poder. El poder es la más letal de todas las drogas. Ese es el tema. Sí. Entonces, pueden ser unas grandes corrientes, pueden tener una buena filosofía, todo puede estar bonito. Pero cuando se meten con la política, sonaron.
¿Se puede comparar con la religión, estas corrientes?
Mire, generalmente el ser humano, como yo le digo a usted, tiene una opción espiritual. Y eso se conecta con la fe. Si usted traduce, fe es creer en lo que no se ve, pero es una especie de hipoteca celestial que viven las personas frente a una teoría. Yo creo en Dios firmemente, porque hay personas que creen que yo no creo. Yo creo en Dios. La diferencia está en la imagen que tengo de Dios. Muchas personas tienen la imagen de un Dios de llavero. No, no. Imagínense cómo puedo yo tener una imagen de Dios luego de haberle puesto mis ojos a un telescopio electrónico y haber visto la gran cantidad de galaxias, o sea, lo gigante que es esto. ¿Comprende? Es una energía universal, consciente, de vida. Es algo que no se lo puede describir. No podemos. Es muchísimo más grande de lo que todos estos grupos religiosos y mercaderes de la fe andan pronosticando. Mucho más grande que eso. O sea, ese es el Dios que yo conozco. Y se rige el cosmos por sus leyes universales y todo esto. O sea, es algo diferente. Es un nivel superior de entendimiento, no de creencias. Las creencias están pegadas a ritos dogmáticos y cosas raras. No. Es entender la cosa. Entonces, claro, a lo largo de mi vida he hecho un voto de humildad, aceptando que estoy en un nivel muy primario de evolución y por tanto no voy a entender la grandeza del trabajo de Dios. Es claro, así. Pero lo que sí es puedo apreciar y percibir. Nada. Imagínese una hormiga parada en una bodega de Supermax y ¿qué puede pensar?
Claro. Nosotros somos la hormiguita.
Por favor. Y sobre todo el nivel de conciencia. Ahí radica todo el problema. Estamos en un nivel de conciencia muy primario. La gente no quiere evolucionar conscientemente. Si por un partido de fútbol se matan, pero se matan de sacar el revólver y matar.
Claro. Hemos visto en Argentina, donde es más el fanatismo extremo, ¿no?
Entonces, esto por eso le digo, esto es personal. Esto no es de grupos. El que está metido en un grupo, lo más probable es que le dé parálisis cerebral, porque ya no va a pensar más. Ahí le van a dar pensando, le van a dar diciendo, le van a monitorear, le van a manejar. O sea, el ser humano debe ser libre para seguir su proceso de evolución consciente. si yo me meto en un grupo, hasta ahí llegué, porque ya, o sea, ya me van a dar diciendo lo que tengo que hacer y me van a monitorear. No me interesa eso, ¿no? Entonces, la sugerencia para las personas es que sean libres de pensamiento, ¿no? Pero si se meten en un grupo, ya están en problemas. Ahí sí les va a dar parálisis cerebral.
Impone mucho la política del grupo, ¿no? La filosofía.
Todo se mezcla ahí, todo. Ahí se mezcla todo. Y a la final, si usted empieza a escarbar, encuentra horrores. Y la base de esos horrores siempre va a ser el ego y la codicia. Siempre.
Y bueno, siempre muestran lo que les conviene también, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto en la religión católica, hay muchos libros que fueron escondidos hace mucho tiempo, ¿no?
Vea, el padre de la ufología. Las personas que están viendo este programa, les recomiendo, chequen lo que fue la biografía de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue el primer ufólogo del planeta. Bruno fue el primer ufólogo, lógicamente sin título, ¿no? Murió sin saber que era ufólogo.
Claro.
Como aquí yo he conocido muchas personas que eran excelentes cocineros y cocineras que murieron sin saber ni siquiera qué significaba la palabra chef.
Correcto.
Porque la palabra chef se inventó recién, creo que en los 80, por ahí.
Claro.
Aquí tuvimos, aquí en Cuenca, estamos haciendo esta entrevista en Cuenca. Esta doña Carmelita Ordóñez, me acuerdo, escribió 4 libros. Carmelita Ordóñez preparaba a la gente, les daba cursos de repostería, hasta le daba un título, ¿no? Que, o sea,
los cocineros.
Y ella murió sin saber qué era che, porque ni siquiera se inventaba la palabra.
Claro. ¿Ve? Eso sí es verdad. En las películas de ciencia ficción presentan a los seres de otro mundo como una amenaza. Estas películas está llena de invasiones alienígenas. ¿Cree usted que los seres de otro mundo representan una amenaza seria para nosotros? ¿Podemos ser víctima de una invasión extraterrestre? Eso es lo que nos presentan, ¿no?
Claro, ese es Hollywood, pues.
Claro,
Hollywood es un brazo armado de la CIA, usted sabe, ¿no? O sea, Hollywood es de los judíos, es manejado por los judíos, Hollywood. O sea, eso ahí, la información siempre está direccionada. Hay mensajes subliminales y todo es un horror. Mire, si nos quisieran haber atacado hace años, nos hubieran hecho polvo, no solo. El tema es que Hollywood responde a un presupuesto generado por una organización de operaciones psicológicas que se llama MK Ultra. Averigüen lo que es MK Ultra. Debe estar en el internet. Le digo eso porque yo no uso el internet, no escarbo el internet, no me interesa. Uso el internet a veces solamente para hacer mis programas y cosas de esas y apago el aparato y ya está. Pero yo nunca saco información de internet, nunca. Yo soy de la generación de los libros, investigo, yo soy investigador de campo, a mí no me cuenten las cosas, yo voy y las veo. Y entonces, bueno, luego comento, ¿no?, con propiedad. Este MK Ultra genera un presupuesto de millones de dólares para intoxicar la información y mover la matriz informativa de acuerdo a la conveniencia de los gobiernos, principalmente del hegemón, el que más miente en este planeta, que es Estados Unidos, es el país más mentiroso del planeta. Yo les tengo a los países catalogados ya por su actitud y la historia los condena. Entonces, el país más mentiroso y belicista, bélico, de este planeta es Estados Unidos. Revisen la historia. El país más ladrón de robar. Robar países, robar tierras, robar oro, robar... Inglaterra. Revise la historia. Inglaterra es el país más ladrón. Ahora, el país más controlador, el que más controla a todas las personas y que, lógicamente, con su tecnología da mal ejemplo, es China.
Claro.
Ya, en China ahora se han inventado, estoy viendo en esta taza esta cosa, no sé usted qué anda haciendo con estas tonteras del código este QR. No, líbrese de esa tontera, hombre, eso es malo, eso es tóxico. Vea, a ver, présteme este aparato suyo, voy a graficar el ejemplo para que se entienda.
Ya.
En este aparato que tiene todo el mundo ahora, en este aparato, usted tiene un código QR, o sea, esa es su cédula de identidad. China, le estoy hablando de China.
Claro.
O sea, esa es ya. Bueno, usted hoy día cruza con su auto un semáforo rojo. A las 2 de la mañana, por allá en una calle que usted cree que nadie le está viendo, pero le están monitoreando. Inmediatamente le ponen el código QR en amarillo, porque el código QR es un semáforo en China. Es rojo, amarillo y verde. Si usted no ha cometido ninguna infracción, usted no tiene deudas, usted está al día con el Estado, usted es un ciudadano ejemplar, siempre su código va a estar en verde.
A ver, qué curioso.
Entonces, cuando usted entra a un banco, por ejemplo, a hacer una transacción, muestra su código QR y lo atienden de buen agrado. Si su código QR está en amarillo, es decisión del dependiente ver si le atiende o no le atiende. Pero si su código está en rojo, nadie le va a atender, porque se perjudica el dependiente también por atender a alguien que tiene el código QR. Y hay una especie de puntajes. Entonces usted tiene que ir haciendo méritos para volver al amarillo y luego al verde. Así es como controlan a la gente ahora con el código QR. Estuve hace un mes en México, que fuimos a un congreso mundial y nos sentamos en un restaurante y viene la mesonera y yo le empiezo a preguntar por las enchiladas y todo eso. Dice, ahí está, dice. Y en el centro de la mesa había un código QR para que ponga el... Yo no tengo el aparato, yo no uso el aparato. Dice, ponga ahí el... ¿Qué ponga? ¿Qué? Venga, sugiérame. Dígame, vea, el chef ha preparado esto, ha hecho... O sea, hable. No me deshumanice. Quiero ser ser humano, no robot. No. Se ríe, se da media vuelta y se va. Porque no tiene tiempo de atenderme. Tiene que ir a otras mesas, tiene que pasar las cosas. Entonces usted, mi amigo, que estaba ahí, que él sí conoce la movida, a ver, ¿qué te vas a pegar? Dice, mira, te leo lo que hay. Pa, ya dame un taquito de no sé qué. Pa, pide los tacos. Viene trayendo la niña. No hablamos con nadie, nos vienen trayendo. Me pasó una segunda vez. Salíamos de la casa de un amigo y dice, ¿quieres tomarse un cafecito? Ya, gracias. Vamos al Starbucks, vamos. Yo pensé que íbamos a llegar, nos sentábamos, pedíamos un cappuccino, unas rosquitas, esas que me gustan tanto. No, llegamos y él le tenía la funda preparada. Presentó el QR y ni pagó. Salió con la funda, nos metimos al carro y nos fuimos. Le descuentan directamente por el aparato, paga todo, o sea, con todo código. ¿A dónde estamos yendo? Nos estamos deshumanizando, pero completamente deshumanizados. A mí ya me ha pasado cuántas cosas por este aparato. El otro día me voy de viaje aquí, nomás a Quito, y como no tenía el código QR, la del mostrador me manda a imprimir en una hoja y me cobra $10 solo por imprimirme el código QR, para que yo pase ese papel por la máquina. No, pues deme el pase a bordo, antes te daban el pase a bordo, o sea... Entonces está mal, pero como es una corriente que le va arrastrando a la gente, le va arrastrando, la gente ni se da cuenta. Hay gente que anda feliz, alucinando con esta tecnología. No, este es un regalo con veneno que nos hicieron los extraterrestres. Ojo, pero para entender eso, a dónde estamos yendo, tiene la gente que darse cuenta, que pensar, tiene que ser consciente. Ya van a desaparecer las monedas, ya van a desaparecer. Solamente van a usar las tarjetas, el dinero plástico. A eso nos están llevando. ¿Por qué? Para controlarle.
El gasto.
El rato que usted paga con tarjeta, saben lo que ha comido, lo que ha comprado, a dónde ha ido, lo que hay. Todo le tienen monitorizado. Claro. Yo vi un slot por ahí y me pareció muy interesante. Un señor llama y pide pizza a Domino's, no sé qué de estas, y le dice, hola, señor Sánchez, dice, gracias por llamar, dice, desea la orden de siempre, porque él siempre pedía lo mismo, una pizza floriana con qué sé yo. Entonces, sí, dice, lastimosamente ahora no le vamos a poder vender, dice, porque no podemos ponerle la doble ración de queso que usted pide, sino le vamos a poner unos champiñones. Él, ¿por qué? Pues dice, porque sus niveles de colesterol están altos.
No.
Él dice, pero ¿cómo sabe usted que me dice? Porque la farmacia no nos ha reportado que usted ha ido por la medicina durante 2 meses.
Caramba.
Dice, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué nos controlan, nos someten, nos manejan? Y cuando usted va a hacer un trámite, me pasó aquí en Cuenca, que fui a tratar de hacer un trámite en la empresa eléctrica, a ver si me reducen la tarifa, porque yo ya voy a llegar a 70 años y no me dan tarifa especial. Y la señorita de la computadora me pide un número de contacto de teléfono celular. Y le digo, señorita, le voy a dar el de la casa donde yo vivo. Ahí le voy a dar el número.
El teléfono de casa.
Claro, le digo 285 y le doy todo el número. Entonces me dice, no, no me sirve. ¿Pero cómo no sirve? Me está pidiendo un teléfono, le estoy dando el de mi casa. No, dice, el sistema no lo acepta. Esa es la palabra clave ahora. El sistema no lo acepta. Miércoles, ¿a dónde nos quieren llevar?
Y a pesar de que el sistema lo pide, usted dice, por ejemplo, pases de abordaje y todo, ¿usted no va a adquirir un teléfono?
No, que se vayan al diablo con su sistema. Yo quiero seguir siendo yo, quiero ser una persona humana. Quiero que aunque sea me hablen para retarme, aunque sea que me reten, pero aunque sea que me hablen para algo. Oiga, es increíble. Estuvimos el otro día en un restaurante y había una pareja ahí al frente. Casi una hora se pasaron con el aparato así, el uno aquí y el otro. No hablaban. Y todavía cuando ya le traen la plata, los platos, la mujer sí dejó el aparato y se puso algo. El hombre era así. Pues Dios, o sea, ¿qué está pasando? Hay un excesivo uso. Esta es otra droga, ¿eh? Esto es otra droga. Es una droga digital. La gente está cayendo ploc, ploc, ploc. Yo lo veo como... Y viene algo peor de lo que ya podríamos hablar, que es la inteligencia artificial. Yo le veo como el flautista de Hamelin a la inteligencia artificial, algo así. Está arrastrando al despeñadero a todo el mundo y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta. Hablé con el otro día con un amigo de eso, abogado. Y él me decía que el 80% de los problemas que le generan a él de divorcio, en alguna parte anda este aparato. En alguna parte está metido el aparato.
Infidelidades.
Lo que usted le quiera llamar, cuentas, cualquier cosa, ¿no? Dineros pendientes, proyectos, qué sé yo, cualquier ridículo.
No, es que se ha dado el caso también de que, por ejemplo, muchas parejas saben en tiempo real dónde está. Entonces, por ejemplo, dices, me voy a una reunión, pero le ve en GPS, sabe que está en un motel, por decirlo.
No, pero ahora es peor. Claro. Porque si yo quiero destruirle a usted, yo le voy a destruir en media hora a usted. ¿Cómo es? Mauri Garnica. Garnica. Yo este rato con inteligencia artificial puedo hacerle a usted decir idioteces y ponerle incluso en situaciones bien feas. Y eso presentar a su pareja, a su esposa, a quien sea, y crearle un problema. Y a la misma sociedad incluso. Vea, le cuento esto. ¿Cómo estará la cosa que ahora, esto pasó hace 3 meses con un nieto mío? O sea, es que a mí no me cuentan las cosas, yo las vivo. Un nieto mío de 9 años. 9 años. 9 años. Que debería estar bañándose en un río, trepándose a los árboles a coger los capulíes, no sé, andando en la montaña, así, viviendo la vida, no. Invita a un amigo a su casa para ver un partido de fútbol de la Bundesliga, no sé qué cosas de estas. Pero hace que le invite, el que haga la invitación, Messi.
Caramba.
Y usted le ve a Messi de cuerpo entero con su boca y todo, pero sin ningún, no se nota ninguna falla, nada. Usted le ve a Messi diciendo, hey, Francisco, acuérdate que el jueves tenemos la casa en la reunión de Lorenzo para ver el partido de la BUN, no sé qué, traerás canguil y colas. Messi hablando, diciendo eso.
Claro. Ya pasó algo con artistas también, que son clonados o que son... revividos para interpretar.
Sé que los políticos están usando mucho eso,
claro,
para hacerles decir a sus contendores cosas que nunca dijeron.
Puede ser.
O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Explíqueme. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Quiénes son los hijos de mala madre que están creando todo este bullying gigantesco que la gente no se da cuenta? Los están hipnotizando, los tienen hipnotizados. Están en el fondo de la pecera aletargados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no reacciona? Si no hay que reaccionar en grupo, ni salir a tirar piedras, ni... No, no. Uno tiene que... Uno. Esto es personal, amigo. Esto es personal. Esto no es cuestión de grupos ni de galladas. Los grupos no sirven para nada, olvídese. Personal. ¿Usted quiere cambiar? Cambie. Pero para eso tiene que estar despierto. Pues abra los ojos, despierte.
Las redes sociales, igual.
Yo de eso no hablo porque no tengo ni idea, pero sé que es una tontera. O sea, ¿qué me interesa a mí los Power Rangers ni la Shakira?
Pero usted comparte contenido en redes sociales como YouTube, Facebook.
No tengo nada. Solo tengo el YouTube. Ah, tengo, pero ¿de quién será? Pues porque hay Facebook, me ha dicho, pero tú dijiste en el, ¿cómo es el pájaro azul? El Twitter. Pero tú dijiste en el Twitter, no sé. Yo ni tengo Twitter. Pero en tu Facebook, yo no tengo Facebook. Yo hace 5 años tuve el Facebook por insistencia de una hija mía. Llegué a tener 880 mil seguidores hace 5 años. Y cuando puse un documental de los ovnis del Tercer Reich, me lo tiraron abajo y me cerraron la página sin darme ninguna explicación. Y se acabó. Entonces dije, esa porquería nomás, se quedó. Es la historia con el Facebook. Lo único que tuve, por insistencia de una hija mía. ¿Ya? Y luego, y que incluso ella misma me abrió la cuenta y todo eso. Y me cerró, ahí está. Y después me dice, oye, pero yo te sigo en el Facebook. Y después me traen y me muestran un Facebook con mi cara, con todo igual, como si fuera mío. Pero no es mío, pues. ¿Cómo le digo a la gente? Y la gente dice, pero yo te he mandado un mensaje, dice en el Instagram, y te ha dicho, Instagram, ¿qué es eso? Yo ni tengo Instagram. Entonces, me hablan de estas redes que usted dice.
Claro.
Yo no tengo ninguna red.
Yo también lo he visto en redes, por eso.
Pero yo no tengo, pues. Yo no tengo nada. Y que no se quede el TikTok. ¿Qué es ese TikTok? No me interesa nada. Yo no tengo nada de eso.
YouTube.
La gente, YouTube tengo. YouTube sí tengo, pero me andan baneando cada 2-3 meses, me banean, me dejan 15 días afuera, ¿verdad? Y en esas ando en salto y brinco hasta que un día me cerrarán, me imagino, pues, ¿no? Porque ya estamos yendo hacia eso, o sea, ya estamos yendo hacia eso. Ahora estos genios que están reunidos en Davos, ya están regulando la conducta para todo el planeta y han dicho que todos los que estén fuera de la corriente del pensamiento de la gran matriz van a ser considerados como terroristas. Así es que próximamente seré un terrorista. En eso estamos. En eso estamos.
Hay que reconocer también que las redes sociales son controladas por los gobiernos, ¿no es cierto? Son financiadas por gobiernos, como es en el caso de...
Por la política, por los políticos.
En China, por ejemplo, TikTok.
Claro.
Estados Unidos, Google, Facebook.
Así es. Pero ya le digo, si una persona quiere ser libre, mire, yo para no estar completamente fuera del sistema y porque la gente, porque soy agradecido con la gente y todo eso, yo mantengo el YouTube, ¿no? Y hacemos programitas para que la gente piense, no para llamarle la atención. Por ejemplo, en mi canal de YouTube, si hablo al mes, una vez al mes de ovnis es mucho.
¿De qué hablan?
De todo lo que le pone a la vida del ser humano. Le hablo de ecología, de humanismo, de la conciencia, de los grandes enigmas de la humanidad, de los descubrimientos que se han hecho de ciudades milenarias, de esas piedritas con los jeroglifos. O sea, hay tantas cosas de hablar. Las razas, el origen de las razas, los libros interesantes, el libro de Enoch, cualquier cosa, pero cosas interesantes que fueron parte de la historia y que conectan con los señores de las estrellas. Esa es la historia de la humanidad. No hay un solo libro, pero le digo y ojalá, pues porque nunca he tenido una respuesta, he emplazado, por decirlo en términos cordiales, he emplazado a las personas que me muestren un solo libro, que me hable del origen de culturas y civilizaciones, en donde en alguna parte no se hable de los señores de las estrellas con cualquier nombre, interactuando con las razas, con las culturas, las civilizaciones. Todos le hablan, todos, absolutamente todos. No hay un solo libro de la antigüedad que hable de culturas y civilizaciones de su origen en donde no estén registradas historias con estos seres, con cualquier nombre. Póngale el nombre que quiera.
Claro, cada uno tiene su nombre y cada
uno. Unos leyen que los ángeles, que los dioses, que... Pues son seres viniendo del espacio. ¿De dónde? Del espacio.
Claro. En YouTube hay videos de supuestas entrevistas con extraterrestres. ¿Sabe usted de algún encuentro o contacto real con seres de otro mundo?
Sí. Bueno, el que yo investigué 7 años estaría en primer lugar, pero para no ser vanidoso voy a hablar de otro caso. Ese se llama La diplomacia extraterrestre. Pueden descargarse el libro de la página de Navegantes del Cosmos, ¿no? Mire, hay casos, hay muchos, pero hay cinco casos en el planeta que yo he investigado. Pero investigar no es pues esto que cojo la información de acá, saco otro trozo de un libro, otro, y ya, investigué el caso. No, investigar es primero ir a hablar con el protagonista. A ver, ¿usted vivió la experiencia? A ver, por favor, cuénteme. Después, ¿qué evidencia tiene usted? Muestre la evidencia. ¿Comprende? Entonces, bueno, y luego el perfil. Lo que pasa es que ya... con el pasar de los años uno va desarrollando un grado de percepción de estas personas y de esta gente.
Ya sabe cuándo mienten,
¿no? Claro. Uno ya es, esa es la ventaja de ser viejo, ¿no? O sea, de ir entrando ya en esta edad de la vejez. Vlado Capetanovic en Perú es de los mejores que yo he podido apreciar. Bueno, hay varios, no quiero...
¿Qué tipo de encuentro?
No quiero ser despectivo con Enrique Castillo Rincón de Costa Rica, ¿no? Extraordinario también Enrique Castillo, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención Vlado Capetanovic, porque tanto él como Enrique Castillo y los otros tres que conozco han tenido el perfil coherente, perfecto, de una persona que ha sido contactada y además que han dado pruebas, pues, ¿no? Mire.
¿Qué tipo más o menos de encuentro tuvo él?
Con seres extraterrestres, así, face to face, ¿no? Allá en el altiplano, en Perú. Son unas historias fabulosas. Y el tema es que pueden descargarse un libro que se llama 170 horas con los extraterrestres, de Vlado Capetanovic, está en la biblioteca, ¿no? Mire, cuando usted vea una persona en un local con 200 personas al frente... que pagaron $10 la entrada para escucharle hablar y que dice que tiene contactos con un extraterrestre, eso es negocio puro. Eso no va. Eso es mentira. Lo primero que le dicen los extraterrestres a un contactado es: no lucres de esto. No lucres de esto. ¿Ok? Y eso tiene lógica. ¿Usted cree que estos seres vienen de tan lejos a compartir aquí un mensaje universal, y atemporal, para que usted vaya a pagar $10? Entonces el mensaje ya no es universal, es solo para los que tienen $10, ¿no le parece? Bueno, es parte de esta retórica, pero Enrique Castillo Rincón en Costa Rica, Vlado Capetanovic, Alberto Ávila Machuca aquí en Ecuador, tenemos Eugenio Siragusa en Italia y tenemos allá en Suiza, en Schmidrucci, a Edward Billy Meyer, ¿no? Esos serían los cinco, no sé si alguien... Con todos he hablado, de todos me han dado evidencia, todos, todos. Lo he puesto en mis libros, bueno, los que vienen siguiendo mi trabajo a través de los años en la televisión y todo, saben...
Usted dice que los extraterrestres tienen contacto con ciertas personas y dejan un mensaje atemporal. O sea, puede ser incluso hasta algo que puede estar, puede venir a
que siempre a futuro, va a sonar, ¿no? Igual.
Claro. Por ejemplo, en el caso de Baba Vanga, por ejemplo, Nostradamus, ¿usted cree que tuvieron alguna influencia extraterrestre?
A ver, esas son personas que no tienen nada que ver con los extraterrestres. Tiene que ver con un desarrollo potencial de las facultades extrasensoriales. En el caso de Baba Vanga, pues ella tenía, como no tenía la visión, entonces claro, compensaba su psiquis, compensaba con esa facultad. Y bueno, pues hay algunas cosas que le ha acertado, ¿no? Pero vea, hoy en día usted no necesita ser profeta para saber a dónde vamos. Vea cómo está esto. O sea, usted cree que no va a haber un confrontamiento bélico tarde o temprano entre China y Estados Unidos. Lo va a haber, claro, sabemos. Si todo está dado. O sea, si tiene cola, cuatro patas y ladra, a lo mejor es perro. O sea, Ese es el tema. El dilema que tiene la humanidad ahora mismo es ¿a quién carrizo le creemos si todos nos mienten?
Claro. China dice que tiene la razón. Estados Unidos tiene la razón.
Vea. El problema de la humanidad hoy en día, entre varias cosas, lógicamente, es que todos los estamentos nos están pasando factura ahora mismo, incluyendo el planeta Tierra, que es un ser vivo, ¿no es cierto?, al cual no le respetamos y hacemos lo que nos da la gana y bueno. Pero es un tema, no voy a hablar mucho de eso porque luego dicen que no, que la ecología es un negocio, está bien. Pero a lo largo de la historia, todas las matrices de información que han ido moldeando las ideologías y la forma de pensar y el manejo de las sociedades se han equivocado. Y no han querido reconocer que se han equivocado. ¿Por qué? Por el ego. Ego. ¿No? Entonces, hace 40 años yo escribí este libro, Israel, otra creación de los extraterrestres. Nunca nadie me ha llamado en 40 años a decir, oye Jaime, aquí en la página 7 o en la página 50 te equivocaste porque tú dices esto, pero la verdad es esta otra. Nunca. Porque yo hice con la Torah el Pentateuco hebreo al lado. Lo que pasa es que el ego del ser humano no le permite reconocer sus errores. Por eso es que tropieza con la misma piedra 2, 3, 4 veces. Lo mismo. Y no busca soluciones de raíces, sino que matiza el asunto. ¿Por qué matiza? Porque detrás está el negocio.
Claro.
Sencillísimo, detrás está el negocio. Entonces, ve a las grandes transnacionales, las grandes corporaciones. A este país, ¿quién lo maneja? La embajada de Estados Unidos y la tía del señor Novoa. Ellos son los que manejan este país. ¿Y quiénes mandan a los militares? La CIA, la central de la ignorancia americana. Ellos son los que manejan a los militares. No me vengan con otra cosa. Yo lo viví. Estuve 2 años en el Ministerio de la Defensa. Yo lo viví.
Comprobado. ¿Los extraterrestres han tratado de comunicarse con nosotros? ¿Han dejado algún tipo de mensaje? ¿Qué tipo de mensaje?
Muchos mensajes y no sirven de nada. Pero de nada. Hicimos un programa con usted hace algún tiempo atrás y yo le hablaba de este gran extraterrestre que vino aquí hace 2024 años a darnos un mensaje que hasta ahora no entendemos. Al contrario, lo han marketeado y han hecho cualquier cosa. Le voy a poner un ejemplo clarísimo. A ver, vamos a referirnos a Ecuador. En el consulado de Ecuador en Lima, en Perú, estaba el señor Alberto Ávila Machuca, que todavía vive y es mi gran amigo, y yo le agradezco infinitamente todo el acto de honestidad que él ha tenido frente a hablar de este caso, porque no es fácil hablar de este caso. Y por ejemplo, hay un caso muy decidor que conecta tanto a la embajada de Ecuador como a la embajada de
Perú.
No, como a, perdón, tanto a los miembros de la embajada de Ecuador como a un gran contactado que es Vlado Kapetanovic, del que le acabo de hablar. A Vlado Kapetanovic lo contactan unos seres extraterrestres. Él era incrédulo, pero recontra incrédulo. Por eso les recomiendo leer 170 horas con los extraterrestres de Vlado Kapetanovic, que está en la biblioteca. A la final se convence porque los tiene frente a frente y le dan pruebas y le dan muestras. Entonces, bueno, entre las cosas que le dicen con 6 años de anticipación, 6 años de anticipación, le dicen, mira, el día 30 de mayo a las 2:45 de la tarde va a haber un gigantesco alud allá en Yungay. Estamos hablando de Perú, ¿no? Frente a la ciudad de Yungay hay un gran nevado que se llama el Huascarán. El Huascarán. Entonces, por un movimiento telúrico, se mueve ese nevado y se desprende un témpano gigantesco de hielo que baja arrastrando, ¿no es cierto?, toda la ladera y entierra una pequeña población que se llama Ranrairca y sigue bajando y tapa Yungay. Y le hacen ver esto en una pizarra de tiempo, le muestran esto. Y entonces Capetanovic dice, ¿y eso cuándo va a pasar? Eso va a pasar dentro de 6 años. Así le dicen el día, la hora y todo. Capetanovic se va a Yungay, habla con el juez de paz, que es el equivalente al comisario, algo así, de aquí, de Ecuador, y le dice, vea, señor, yo quiero advertir que tal día, tal fecha, va a haber un huaico, allá se llama huaico a la luz, va a haber un huaico, dice, y tenemos que proteger para que no muera la gente. Entonces le dice, cogen y les recetan la denuncia, ¿no? Por suerte quedó el papel firmado. Le dice, oiga, bueno, ¿y a usted quién le da esta información? Le dice, un ser extraterrestre. ¿Qué extraterrestre? Ja, ja, usted está loco. El papel quedó firmado. Llegó el día, a la hora, y pasó exactamente. A la hora exacta pasó eso y murieron 45 mil personas, algo que se pudo haber evitado. 45 mil personas. Dígame, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que venga un ser extraterrestre y nos diga, vea, señor, va a pasar esto?
Nos deja un mensaje y no estamos preparados para recibir eso.
Ya, y con los diplomáticos de Ecuador pasó exactamente lo mismo, ¿no? Sino que fue otro alud, el Huaraz, en cambio, el Huaraz. En el Huaraz hubo también asimismo un alud, ¿no? Y murieron otra cantidad similar de personas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de qué sirve que vengan estos seres? ¿Qué quieren que les diga? Ya toda la información para vivir en paz y ser felices ya la tenemos. ¿Por qué no la aplicamos? ¿Qué andamos buscando? Yo a veces veo las personas en la calle que están así. Me da ganas de acercarme y decirles, oiga, ¿qué busca? Solo para ahorrarme una respuesta grosera, no lo hago, ¿no? Pero es que a veces me intriga porque yo digo, ¿qué buscará esa persona, no? Digo, a lo mejor ni sabe lo que busca. En ese punto estamos. O sea, han comprimido nuestro cerebro, nuestras neuronas, a los niños, que es lo que más me duele. Los niños, las nuevas generaciones, les están intoxicando las neuronas con estos aparatos. Es horrible, es increíble. Niños, verlos encerrados todo el día con estos juegos electrónicos. Pero bueno.
Que la única manera que coman son poniéndoles una tablet en la
mesa. Yo ya pasé por eso. No, si es la niñera. El niño llora, tenga. El niño es, tenga. ¿Sabes? Pero bueno, yo veo mis nietos, por eso me da pena. Pero yo no puedo intervenir ahí, pues no, porque ya ve que ya los hijos crecen y se vuelven susceptibles, no quiere que le digan nada. Bueno, a la final yo ya crié mis 5 hijos y ahora ellos tienen su oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero eso es un veneno para los niños. Eso ya depende de la conciencia de los padres nomás.
Claro. Desde hace años se han manejado la teoría de que personas en todo el mundo han sido abducidas por extraterrestres. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Hay algún testimonio confiable de personas abducidas?
Los libros de historia. Los libros de historia, la historia de Roma, por ejemplo, ¿quién ha estudiado la historia de Roma, de Rómulo y Remo, no? Y viene una nave en pleno discurso y se lo lleva. O sea, el mismo libro este que usan mucho los católicos, Elías fue arrebatado por un carro de fuego, dice. Que me expliquen eso. O sea, hace 7,000 años, hace 6,000 años contaron la historia y que no decían ovni ni nave extraterrestre, claro. Pues decían el carro de fuego, la nube de luz, cualquier cosa. Entonces dice, y Elías fue arrebatado por el carro de fuego. Y ahí se lo llevaron a varios, a Isaías, a varios. O sea, cuando está ahí escrito en este libro, hecho por estos curas sinvergüenzas, ahí nadie critica, nadie dice nada y aceptan todo como viene. Pero cuando eso le pasa a un civil, enseguida vienen los ataques. ¿En qué quedamos? ¿O existen o no existen las abducciones? ¿Quién nos va a decir la verdad? Dígame, ¿quién? A ver, deme un nombre de una persona que nos pueda decir la verdad. El otro día estuve ahí en una reunión con Carlos Vera, así mismo que me entrevistaba, y yo le decía, a ver, de todos los políticos mafiosos que tú conoces, dame el nombre de uno que sea honesto y yo lo investigo. Te propongo, Seamos frontales y claros, pues si quieres ser frontal y claro. Se quedó callado y hasta ahora no me da ningún nombre. Deme el nombre de un político honesto, claro, a ver, honrado, dígame. Si lo único que le incita a meterse a la política es el ego y la codicia, por favor. Y lo peor es el mal ejemplo que están dando a las nuevas generaciones. Eso es lo que me da pena. Porque las nuevas generaciones dicen, no, yo voy a hacer dinero rápido. Se mete a la política.
Claro, y pensamos, o sea, tenemos ese pensamiento de la política ecuatoriana sobre todo, ¿no?
No, es en todas partes. No crea que es solo aquí. Yo sigo la geopolítica y yo sé que es en todas partes. El ser humano tiene una estructura, un condicionamiento que es global, ¿no? O sea, ahí el tema es el ego y la codicia. Yo del ego vengo hablando como 10 programas ya los días martes y tengo para seguir hablando 10 programas más, porque es una brutalidad cómo funciona el ego. Es el cuco que nosotros tenemos y que está dentro de nosotros. Es como el yin y el yang, ¿no? Esa es la parte inconsciente de nosotros, del ego.
La parte negra.
Y el otro es la parte consciente, la conciencia, ¿no es cierto? O sea, es las antípodas, ¿no? O sea, es el... Sí. Entonces, cada persona decide para dónde se polariza, si para acá o para acá. Pero hay que darles buen elemento, buen material a las nuevas generaciones. Pero veo que no están haciendo nada. Al contrario, sé que ya han desaparecido de las materias estas que estudiamos. Sé que ya han desaparecido la lógica, la ética, todas esas clases que nos daban a nosotros, a mis generaciones, ¿no? Sí. ¿A dónde vamos?
¿Qué consecuencias puede traer para un ser humano el ser abducido, por ejemplo, a nivel de salud, o hay repercusiones en cuanto al espacio-tiempo?
Generalmente les colocan un factor de rastreo, ¿no? Que es un isótopo radioactivo, es un factor de rastreo, para que se entienda algo más parecido a lo que nosotros ponemos al vehículo, que se llama Hunter, algo así.
GPS. Claro. ¿Se puede decir que, por ejemplo, Da Vinci fue abducido?
Se puede decir millón cosas. Esa es la opción que tenemos. Somos personas libres y mientras no exista quien nos diga la verdad, tenemos la opción de seguir jugando con nuestra imaginación.
Claro. ¿Está la religión relacionada con alguna manera, de alguna manera, con los extraterrestres?
Sí. Hay varias de ellas que han sido creadas por los extraterrestres y quienes lo han hecho ni se han dado cuenta. Díganme quién fue el que le habló al señor Smith y toda la inspiración y quién fue Moroni y de dónde vino. Y todo. A ver, ¿ya? Por ponerle un ejemplo y para no irme a los católicos. ¿Ya? Yo he conversado esto con los mormones, están de acuerdo. Pero uno no quita lo otro, porque ya le digo, el tema es la opción espiritual de la persona. Y eso yo respeto totalmente. La fe de las personas, yo nunca me meto con la fe de las personas. Yo les hablo de historia, que eso es otra cosa.
Claro. ¿Existen referencias de extraterrestres en los textos bíblicos? Bueno, obvio, los que...
En todos los libros.
Conversamos, ¿no?
En todos los libros.
Si en alguna, en algunas pinturas religiosas del siglo XXI aparecen ovnis, ¿por qué nadie llamó la atención pues hasta ahora?
No, sí hay gente interesada. Lo que pasa es que este tema debería ser para todos, pero no lo es, ¿no? O sea, estuve el otro día ahí en baños de agua santa, como le llaman, ¿no? Y los curas ahí tienen un museo. Entré en su museo para ver las cosas que tenían y tenían un mural grandote en donde estaba el Tungurahua, la iglesia y un ovni ahí arriba. Pintada la nave, la nave. ¿Y esto quién pintó? El fray no sé cuánto, un cura. Digo, ¿y el ovni? ¿Quién lo puso? Nadie de explicación. Explíquenme.
Solo salió, solo está.
Y así he visto muchos cuadros y he visto fotos antiguas, en donde están ahí tomados los políticos y ahí está el ovni. Ovnis fortuitos, que se llama el ítem, ¿no? Le voy a pedir de favor si podemos ir aterrizando, pues estoy ya con el problema este de la fotofobia, mi querido amigo.
Claro, terminamos con este. ¿Le gustaría tener a usted contacto directo con algún ser extraterrestre?
Mire,
de ser tema, así, ¿qué le diría?
El tema no va por ahí. Esto no funciona así. Aquí no es lo que a mí me gustaría, ni lo que yo imaginaría, ni lo que yo desearía. No, no, no. Mire, estos no vienen aquí a hacer el show. Aquí hay un propósito. cuando estos seres le visitan a ustedes con un propósito que ellos ya saben que va a dar frutos a ese propósito, ¿comprende? O sea, ellos no están por con la lógica terrestre esta de, ay, mira, viste la fotografía de ese extraterrestre. No, 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 ahí están fuera de este show. Quien hace el show es el sistema mediático, para ganar puntos y todo esto. Cuando usted ve un programa en donde la persona se pasa 10 minutos del programa diciendo, pincharás en la campanita, suscribirás, te darás me like, pondrás me la manito, idiota, de esas. Entonces quiere decir que la motivación es otra, no es la esencia. Yo he visto muchos youtubers de esos que me han mandado los videos hablando de ovnis y se paran y dan unas teorías tan descabelladas y se inventan unas historias. Pero así está el mundo. Así mismo debe ser. O sea, debe existir de esto, debe existir de los unos, de los otros. Esto es un concierto, ¿no? El mundo es como una gran sinfónica. Si todos fueran la primera flauta, no existiría orquesta. Tiene que haber instrumentos, muchos instrumentos, y cada gente tocando un instrumento diferente, y así se mueve esto, mi amigo.
Muchísimas gracias.
A usted, Mauri, a usted, gracias. Nomás decir lo que siempre digo, ¿no? Que no crean nada de lo que yo he dicho. Si les interesa, investiguen, pues investiguen y díganme si estoy equivocado. Díganme que estoy equivocado. Ya está, ahí está mi correo, la página, lo que sea, ¿no? Gracias, Mauri.
Muchísimas gracias. Chao. Hasta un próximo programa. Chao.
Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.